Hola de nuevo, aquí me tenéis de nuevo con un pequeño mini vídeo y en esta ocasión lo que me quiero centrar es en un resumen breve y útil de los distintos tipos y modelos de triaje que hemos ido viendo a lo largo del curso. La idea no es que memoricemos, ¿vale?, todos los detalles de cada uno de los sistemas de triaje. Globalmente lo que yo quiero es que entendamos cómo cambia el triaje según el contexto, si es dentro del hospital, si es en el ámbito extrahospitalario individual, si es un IMV, un incidente de múltiples víctimas. Esta visión global nos va a ayudar mogollón a situar cuál es nuestro papel en cada escenario. La idea central que quiero transmitir es que todos los modelos de triaje comparten un mismo objetivo y es priorizar la atención de los pacientes según la gravedad y el riesgo clínico. Pero ¿qué pasa? Que no todos trían en las mismas condiciones. No es lo mismo clasificar pacientes en un servicio de urgencias con acceso a recursos hospitalarios y que te vienen de uno en uno, que decidir desde una ambulancia o desde un centro coordinador qué recurso enviar sin estar tú viendo al paciente o clasificar víctimas en una escena donde los recursos iniciales son insuficientes para todas las víctimas que tenemos, como es el caso de un incidente de múltiples víctimas o de una catástrofe. En el triaje hospitalario es aquel que realizamos dentro de un servicio de urgencias. Este lo conocemos todos, ¿vale? Su función principal es asignar una prioridad clínica y orientar al paciente hacia el circuito asistencial más adecuado. Habitualmente utiliza sistemas estructurados de 5 niveles y su interés práctico está en identificar riesgo vital o potencial deterioro, activar rápidamente los circuitos tiempo dependientes y decidir quién va a necesitar atención inmediata y quién puede esperar con una reevaluación en la sala de espera. Entre los sistemas estructurados de triaje hospitalario de 5 niveles encontramos mogollón de modelos, ¿vale? Internacionales y muchos que están muy bien consolidados. Está la TLS, ¿vale?, que es el Australasian Triage Scale, el CTAS de Canadian, el MTS, el Manchester, el SI, el Emergency Severity Index y el SET, que es el que más tenemos instaurado en los hospitales, por lo menos públicos, que es el sistema español de triaje. ¿Cómo está desarrollado este? Bueno, pues a partir del modelo MAT, que es el modelo andorrano de triaje, por lo que la frecuencia también muchas veces lo vamos a ver como MAT-SET. A mí me gusta hablaros un poquitín de que existen otros, porque no todo el mundo va a trabajar aquí. Igual algunos vais a trabajar a Australia o a Fiji o a Francia. Entonces hay que saber que aunque el sistema de triaje hospitalario, la base es la misma, pueden variar pequeños detalles. Lo que tenemos que quedar claro es que todos estos modelos de triaje tienen un objetivo común, que es reducir la subjetividad del operador que haga el triaje. Es unificar criterios de priorización y es mejorar la seguridad del paciente. ¿Para qué? Para facilitar un lenguaje clínico compartido entre todos los profesionales. Es decir, que no tratamos solo de clasificar al paciente, sino que lo hagamos de una forma reproducible, comparable y orientada al riesgo clínico. En la práctica hospitalaria española, los modelos con mayor implantación, como ya os he comentado, y más relevantes, son el Sistema Español de Triaje y el Manchester Triage System. Por eso, para una enfermera de urgencias que trabaja aquí, lo importante no es que memoricéis en detalle todos los algoritmos de todos los sistemas internacionales, sino que me entendáis muy bien esta lógica, ¿vale?, de un triaje estructurado con 5 niveles y que reconozcamos especialmente cuáles son los modelos más utilizados en nuestro entorno asistencial. En cuanto al triaje extrahospitalario, esto es distinto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es un triaje que hacemos en un domicilio, en la vía pública, en la ambulancia o a distancia desde el centro coordinador. Aquí muchas veces lo que nos pasa es que la información es incompleta, los recursos son más limitados y la decisión clave no siempre es asignar un nivel de prioridad como en el hospital. A veces lo importante es decidir qué recurso enviar. ¿Mando a la UBI móvil medicalizada? ¿Mando una enfermerizada? Si es que la comunidad la tiene, ¿mando una básica? ¿Precisa traslado? ¿Puede ir por sus propios medios? ¿A qué centro le tengo que llevar? ¿Vale? Hay que hacer preaviso y esto lo hacemos a distancia. Entonces, algo que quiero transmitiros y una idea muy importante es que el triaje extrahospitalario no siempre funciona como el triaje hospitalario en absoluto. Aquí no hay un nivel formal asignado, pero sí que implica igualmente clasificar, priorizar y que tomemos decisiones rápidas. En el medio extrahospitalario, la prioridad no solo es decidir a quién se atiende antes o quién atiende antes, sino también hay que decidir qué recurso movilizamos, con qué urgencia, con qué asistencia iniciamos en el lugar, si el paciente necesita traslado y cuál es el hospital más adecuado para llevarle. Por eso el triaje extrahospitalario no se limita a los incidentes con múltiples víctimas, también es para víctimas individuales cuando estamos en el centro coordinador, por ejemplo. También existe la llamada desde la ambulancia a coronarias para ver si le llevamos a cateterismo urgente o lo llevamos al hospital de referencia. También existe en atención domiciliaria o en vía pública, ¿vale? La diferencia principal, por tanto, es que en el hospital se ordena la atención dentro del servicio Y fuera del hospital, además, decidimos qué recurso, qué tiempo de respuesta, qué soporte necesario y qué destino final. Todo esto hace que muchas veces esta información, que es limitada, sin pruebas complementarias y entre unos cambiantes, nos lo pongan más difícil. Por eso la clave en extrahospitalaria es reconocer precozmente los signos de gravedad y que anticipemos el deterioro. Pero luego tenemos los incidentes de múltiples víctimas, que aquí la lógica cambia. Y es que en los incidentes de múltiples víctimas hay varios métodos de triaje, pero lo importante en ellos no es que memoricemos todos sus detalles, sino entendamos qué aporta cada uno y en qué se diferencia. Porque en estas situaciones la prioridad es salvar a la gente. Si tenemos muchísimas personas y muy poquitos recursos, tenemos que priorizar a quién atendemos. Bueno, tenemos aquí el start, jump start, short, meta y el salt. Y os pongo los diagramas de cada uno, ¿de acuerdo? Uno de los más conocidos es el triaje start, que significa Simple Triage and Rapid Treatment. Es un sistema muy rápido, está pensado para clasificar víctimas en poquitos segundos a partir de unos criterios muy sencillos. Si puede caminar, cómo respira, cómo perfume y cómo responde neurológicamente. La principal fortaleza de este método de triaje de incidentes de múltiples víctimas es precisamente su rapidez, su simplicidad y lo fácil que es aplicarlo en una escena con muchísimos pacientes. El triaje short es otro método muy sencillo y operativo. Está pensado para ser fácil de aplicar en escenarios que hay una alta presión asistencial, donde se necesita una clasificación rápida y clara sin complicar demasiado la toma de decisiones. Su valor principal está en lo práctico que es y lo fácil de usar en el terreno. El Jump Start es la versión pediátrica, pero con este mismo enfoque, ¿de acuerdo? La idea es la misma, pero adaptada a un niño. ¿Por qué? Porque la fisiología pediátrica no se comporta igual que la fisiología de un adulto. Y esto es muy importante porque un niño puede compensar de otra manera y aplicar directamente criterios de adulto puede llevar a clasificaciones erróneas. Luego tenemos el meta, ¿vale? Que es otro tipo de triaje con una visión más organizada. Aquí no nos centramos solo en clasificar a la víctima en muerto o no muerto, traslado urgente o que se vaya corriendo, dicho de forma así coloquial, sino aquí también facilitamos la priorización asistencial y la evacuación. Es decir, no solo ayudamos a decidir quién está más grave, sino también a integrar mejor a cada paciente dentro de la gestión global del incidente. Por último, tenemos SALT, ¿vale? Que significa Short Access Life Saving Interventions, Treatment and Transport. Este no os he puesto el diagrama, pero quiero que sepáis que incorpora una secuencia un poquito más completa. Primero hace una clasificación inicial global, después una valoración individual más dirigida y además contempla la posibilidad de realizar intervenciones salvadoras, que son limitadas como el control de la hemorragia exsanguinante, antes de decidir la prioridad definitiva y el transporte. Su rasgo más distintivo es precisamente ese. Combina clasificación, valoración e intervención inmediata, pero muy, muy selectiva. En el fondo, todos estos sistemas buscan lo mismo, ¿vale? Que es clasificar rápido con criterios simples y reproducibles para poder conseguir el mayor beneficio global con tantas víctimas que hay posible. Pero lo que cambia entre ellos es el grado de simplicidad, la adaptación a población pediátrica o el peso que dan a la evaluación o a las maniobras salvadoras. Y aquí entro directo en los colores del IMV, ¿vale? Generalmente las categorías en las que hemos clasificado a nuestros pacientes con este tipo de métodos suelen expresarse con colores. Rojo, prioridad inmediata. Amarillo, atención demorable. Verde, lesiones leves o paciente deambulante. Y negro o gris, según el sistema, para un paciente fallecido, expectante de fallecer o con una prioridad mínima en este contexto. Es importante recordar que la terminología exacta puede variar según el protocolo operativo, ¿vale? Y que el personal tiene que aplicar el sistema implantado en su servicio con su protocolo y no improvisar uno distinto durante la escena. Ya para terminar, os quiero transmitir una idea muy sencilla, que es que no existe un único triaje, sino distintos contextos de triaje con objetivos distintos. El hospital prioriza pacientes dentro del servicio, el medio extrahospitalario prioriza recurso y destino y en el IMV priorizamos beneficio global con recursos limitados. Entender esta diferencia nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida profesional. ¿Por qué? Para trabajar con más seguridad, con una visión más realista de cuál es el papel en urgencias y emergencias en este tipo de contextos. Con esto ya me despido y como siempre os deseo un buen día.